Como casi todos los viernes, charlamos con un amigo nuestro que, bueno, más así, es su trabajo, es el donde ha tocado. Es el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, todo en su sitio.
Me alegro. Tengo varios temas a tocar, todos ellos, digamos, de la actualidad candente. Pero a ver cómo intento centrar un poco la pelota. En la Audiencia Nacional, noticias sobre los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Bresa y Rodrigo Rato. En Murcia, lío político por unas cosas u otras. En Cataluña, bueno, allí ya ni te cuento, y la semana que viene más. Lo de la Gürtel, lo del caso Nos, lo de, bueno, en fin, lo ser en el otro lado, la verdad es que no paramos. La corrupción es pecado, quiero decir. ¿Cómo analizamos la corrupción desde un punto de vista más allá de lo periodístico y más allá de lo político?
Este es un tema interesante, porque claro, yo estoy convencido que esta presión tan grande que está habiendo en este momento, ¿no? Esta presión mediática contra la corrupción, está haciendo un bien social, porque yo creo que cada vez está siendo más difícil la corrupción.
O sea, si ya devolvieran el dinero sería la bomba, pero...
A ver, yo creo que... Bien, esta presión seguro que tiene efectos, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo creo, estoy convencido. Hace poco, una persona me decía que había hecho una compra importante y que el otro pues le pedía que le pagasen dinero negro, ¿no? Y él decía, ¿dinero negro? Ni tengo. Y además, ¿cómo tienes la jeta de decírmelo? Hace unos años eso hubiese sido
totalmente
normal. O sea, van cambiando las cosas, ¿no? Por esta presión tan grande. Ahora, para mí la cuestión está un poco en lo que tú has preguntado. En si este cambio de mentalidad es por contrición o por atricción, ¿sabes? Se dice esto, ¿no? En el catecismo, claro, hacer las cosas por atricción es solamente por miedo a ser pillado,
ya.
¿Eh? Y hacerlas por contrición es hacerlas por convicción, o sea, por compromiso con la justicia distributiva, ¿no? Porque verdaderamente creemos en el bien común y que somos partícipes de él. Eso es, este es el matiz que yo creo. O sea, creo que estamos caminando, ¿no?, hacia una concienciación social contra la corrupción. Pero bueno, ahora vendría la pregunta del millón. O sea, ¿en qué fundamentamos esta corrección de conciencia social, ¿no? Si en el miedo a ser pillado, en el miedo a ser denunciado, ¿no?, a salir de los medios de comunicación, a una auténtica convicción sobre la justicia distributiva. Bueno,
claro,
hay cada uno que se examine, ¿no?
Yo siempre mantengo, yo prefiero esta situación a cuando se lo estaban llevando todos los que he mencionado antes, sin ningún lugar a dudas. Pero el problema de fondo es un problema de ética, es un problema de valores, ¿no? Porque en el fondo lo que hacen es robar de un modo u otro.
Sí, y además hay que tener en cuenta que, claro, que es que vivimos en un país que tenemos, pues digamos, una sociedad con un nivel de distribución de los bienes muy importantes y que nos estamos beneficiando continuamente, nos estamos beneficiando, bueno, pues de los impuestos de los demás. O sea, es que desde que comenzamos el día estamos siendo beneficiarios, sí, de ello. Entonces, no existe un bien que tú recibes y al mismo tiempo sin aportarlo. Este es el tema, ¿no? La conciencia de hasta qué punto nos beneficiamos de nuestro sistema social. Uno sale al extranjero.
Bueno,
y
comparas
y es que te quedas impresionado.
Sí, pero no hace falta irse al tercer mundo, ¿eh? Vete a Londres.
No, es que es así, ¿eh?
Sí, sí.
A mí no hace mucho, pues me ocurrió que estando en extranjero, pues estaba yo un poco pachucho y entonces me dice uno, mira, en este lugar el mejor hospital se llama Iberia. Coge un avión y vete a España rápido.
Sí, es verdad.
O sea, es verdad. O sea, es decir, es que no nos damos cuenta de que tenemos un sistema de bienestar social que hay que contribuir a él, claro, ¿eh?
Hablando de sistema y estado de bienestar, pata fundamental, la educación. Perdón por hablar de mi libro, pero ya que tengo aquí al obispo de San Sebastián, el lunes participamos en el foro ABC con el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. Le entrevisto yo. ¿Qué le preguntó?
La verdad es que yo, fíjate, aparte de entrar en letra pequeña, también creo que la letra grande sería muy importante, ¿no?, preguntársela al ministro. A mí me gustaría que el ministro manifestase si tiene claro que el derecho originario, de la educación lo tienen los padres y no el Estado. Que el derecho originario es el de los padres, ¿no? Y me gustaría que el ministro tuviese, ¿no?, manifestase si tiene convicción de que la escuela es, moralmente, es de la familia y no es del Estado. Este es el tema para mí clave. Este es el tema clave, porque es que, claro, si esto no se tiene claro, estamos aquí sufriendo continuamente, pues porque, por ejemplo, que si el tema de la escuela concertada, pues los presupuestos de educación destinados a la escuela concertada parece como si fuesen una subvención en vez de ser el ejercicio del derecho de unos padres de dirigir la educación que quieren para sus hijos, etcétera, 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 ¿no? O sea, porque en el fondo yo creo que aquí el punto clave que a mí me gustaría que se manifestase en este pacto educativo es que el derecho originario a la educación los tienen los padres y la escuela es de la familia, no es del Estado.
En este asunto del tan manido pacto educativo, ¿estás más esperanzado o más preocupado?
A ver, la verdad es que tengo la preocupación de ver que para que el pacto educativo fuese posible haría falta que los partidos políticos no tuviesen crisis internas.
Jope, pues no piden nada.
Claro, claro. Que les impidiese pues obrar en conciencia. Porque claro, si a la hora de tomar determinadas decisiones un partido político tiene que estar haciendo pues cálculos de esto me va a venir bien para las primarias, me va a venir mal para las primarias, pues le hemos fastidiado. Le hemos fastidiado. Es que al final, digamos, pues los políticos son hombres de Estado cuando toman decisiones mirando al bien común. Y son otra cosa, no son hombres de Estado cuando miran pues a las siguientes elecciones o cuando miran a sus primarias internas, claro.
Te voy a poner un corte con el que yo lo trabajé ayer y lo opiné ayer y me salieron gusarapos. Es un eurodiputado polaco, un tal Corbyn Mikke, que dijo esto en una sesión en el Parlamento Europeo.
And of course, women must earn less than men.
Por supuesto, las mujeres deben ganar menos que los hombres, porque son más débiles, más pequeñas, menos inteligentes y deben ganar menos. Eso es todo.
Nos estamos volviendo muy locos.
Pues la verdad es que sí. Yo también cuando lo he escuchado...
No puede ser.
Sí, sí, sí. Es curioso que dependiendo también, ¿no?, de los condicionamientos culturales que tengamos, hasta qué punto pues podemos perder la cabeza. ¿Sabes yo lo que he pensado? He dicho, mira, qué triste es que este hombre, posiblemente siendo polaco, etcétera, pues en otros aspectos morales, seguro que igual tendrá posiciones moralmente, por ejemplo, con el tema del aborto, etcétera, no lo he investigado, ¿no? Pero igual resulta que en otros aspectos, pues piensa con criterio de justicia y de firmeza, y sin embargo, o sea, qué importante es que tengamos coherencia interna en todos los valores, porque a mí yo creo que uno de los grandes dramas que tiene Occidente es que a veces somos totalmente incoherentes en la defensa de unos valores contra otros. Por ejemplo, pues sale el Trump, pues eso, por una parte, tomando posiciones pro vida y luego diciendo que va a aumentar...
Lo que dice de los inmigrantes.
56.000 millones va a aumentar el presupuesto de defensa, porque a veces empezamos a ganar guerras, pero no habíamos dicho que éramos pro vida. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, es decir, para mí el gran drama es la incoherencia en la cosmovisión moral. En que cuando la cosmovisión moral no nace de unos valores, sino nace de una ideología política, es incoherente siempre. Los valores son incoherentes si nacen de la ideología. Tienen que nacer de una visión moral, ética, que parta de un concepto de justicia.
Sin duda. Yo lo primero que pensé cuando oí al polaco este era, este señor tendrá esposa, igual tiene hijas, ha tenido madre, seguro, y de verdad piensa que son menores, que son más pequeñas, que son... Madre mía, mi vida. En el fondo... Has hablado de Occidente, Europa. ¿Estamos perdiendo el rumbo o estamos en un momento especialmente complicado?
Sí, Europa yo creo pues que tiene, en este momento, tiene el drama de no tener un alma, no tener un alma, y entonces como Europa ha derivado únicamente en ser un supermercado en el que pues parece que el cuerpo de Europa pues es el euro, y no tiene un alma cristiana, parece que el alma cristiana se ha intentado suplir por lo políticamente correcto, por la ideología de género, etcétera. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ahora la reacción a esto es una reacción de populismos desequilibrados, desequilibrados. Entonces no estamos perdiendo las bases cristianas, las bases humanistas sobre las que se fundó Europa, y entonces pues vamos de pues eso, ahora mismo lo que se está escenificando pues en las próximas elecciones francesas, etcétera.
O sea, qué miedo.
Qué miedo, ¿no? O sea, pues tú verás. Este es el problema de Europa.
Sin duda. José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, como todos los viernes. Gracias.
Venga, un saludo.
Chao, adiós.
Hasta luego.